absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias, llegó el momento de salir de viaje. Dos nuevas y apasionantes horas nos esperan hasta las cuatro, las tres en Canarias, en esta segunda edición de vuestro programa, El Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Y es para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer estar aquí acompañándoos y llenando juntos este Espacio en Blanco especial que está a punto de comenzar. Y como casi siempre la recomendación, no os lo perdáis, porque esta noche a los que os gusta pasar miedo, dicen que el programa es de miedo, ya veréis. La bienvenida a todos los que nos acompañáis en esta aventura a través de Radio Nacional, la sintonía de Radio Nacional, Radio 5, lo que estáis escuchando en directo, y a los que lo hacéis en la radio online. Estamos viendo multitud de personas que se están enganchando ahora a nuestro globo terráqueo, gente que no habíamos visto en Ichikawa. Debe ser en Japón, en Belice, en Oslo, en Plata, en Querétaro, en Lima, en montones de lugares. Saludos a todos, un placer que estéis ahí conectados en la radio online. Y saludos a todos los que nos escucháis a lo largo de la semana a través del podcast. Los saludos de Rubén de Felipe, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Y queremos que conectéis con nosotros. Ya sabéis, como casi siempre, tenemos cinco premios, cinco regalos para agradecer que estéis ahí con vuestras sugerencias y preguntas. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con saludos a todos. Ayer os hablábamos de sueños lúcidos, un tema que ha interesado mucho, y luego tuvimos la intervención de María, esa vidente gallega. Hemos recibido una aluvión de llamadas, de contactos, de mensajes, con la finalidad de que os pasemos su teléfono, su contacto. Un poquito de paciencia, trataremos de contestaros a todos, y atentos, porque hoy seguramente también vais a necesitar estar atentos para esos teléfonos, que vienen videntes y gente interesante. Y sin perder más tiempo, ahí vamos con un indicio de lo que van a ser nuestros temas de hoy. Escuchad.
Esta noche nuestro viaje nos lleva hasta lugares realmente aterradores. En ellos y en compañía de nuestros invitados, vamos a vivir experiencias originales, únicas. En parte, están basadas en lo que les dijeron las voces.
Bien, son las 9 de la noche, 9 menos 5... y estamos en el camping de Bonnuevo. Nos hemos desplazado un equipo de la SAFE hasta aquí para intentar conseguir algún registro, alguna imagen, algún sonido, cualquier cosa de lo que sucedió en aquella época.
¿Queréis decirnos algo?
¿Podéis dejarnos alguna voz en nuestras grabaciones?
las voces del más allá volverán a ser protagonistas de nuestro programa. Y si todo lo que nos cuentan es cierto, preparaos para sentir el escalofrío en vuestro ser. Adelante, una nueva cita del programa está ya lista.
Dos y doce, una y doce en las Islas Canarias. Esta noche va a ser una de esas madrugadas en las que sin pretenderlo nosotros, porque no nos gusta dar miedo, seguramente os vais a sentir un poco sorprendidos. Empezar a saludar a nuestros invitados. Ricardo Groizar. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, muy buenas noches.
Compañero, tienes muy buena voz, realizador de televisión, director de cine. Luego hablaremos de esta película, lo que nos dijeron las voces y por qué te has metido en ello. Pero ¿no te daba miedo cuando estabas grabando esta serie de cosas, esas voces que escuchabas?
Pues realmente no, porque es como cuando también en mis inicios fui cámara de televisión, y hay algo como que cuando estás trabajando, ¿verdad? No piensas nada más que en tu trabajo, en hacerlo bien, ¿no? Realmente. Entonces, luego después cuando escuchas en casa el resultado de lo que hemos grabado, dices, anda, ¿dónde me he metido? ¿No? Me he metido en unos lugares terribles, ¿no? Quizá. Miedo se pasa haciendo una producción independiente. Se pasa mucho miedo.
Bueno, eso es otro tipo de miedo.
Es otro tipo de miedo.
Déjame que salude a otro invitado que tenemos. Antonio Pérez. Buenas noches, Antonio. Nos vamos hasta Murcia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal?
Escuchando a vosotros y a Ricardo.
Investigador, llevas ya unos cuantos años en esta historia, hemos coincidido en algunos lugares y te has metido en algunas buenas batallas también, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ya son muchos años, te diría que casi 30, pero bueno, aquí seguimos en la brecha y destapando casos de Murcia, que realmente es mi tierra y es lo que me interesa, ¿no? Porque siempre se dice que en todos sitios hay casos muy especiales y en tu tierra no, ¿no? Pues bueno, pues aquí demostramos que también en Murcia hay casos muy importantes y que hay que darles, como tú dices, aire.
Sí, señor, vamos a intentarlo esta noche. Gracias por estar ahí y por la aportación que vas a hacer al programa. Tú, Ricardo, tú no eres murciano.
No, yo no soy murciano, pero digamos, murciano adoptivo, ¿no?
Yeah.
Ahí está Antonio el testigo. Yo soy madrileño, pero he estado 2 años trabajando en Murcia, en la televisión autonómica de Murcia, y ahí es donde conozco a Antonio, precisamente, y conozco Murcia.
Ya. 2 y 14, esta noche queremos, a través de, tomando como eje una película que se llama Lo que nos dijeron las voces, tratar de demostrar que con esas voces del más allá se puede implementar y completar una historia que era desconocida y misteriosa, ¿no, Ricardo?
Sí, eso es un poco lo que aporta esta película, ¿no?
Eso pone los pelos de punta, de ser cierto pone los pelos de punta.
Mira,
me los pone
dentro del proceso. Yo ya lo veo como cierto, pero claro, eso ya es el público, ¿no?, el espectador, el que tiene que valorarlo.
Nosotros no tanto vamos a ver la película o vamos a tratar la película como algo cinematográfico, sino como más trascendente, si te parece, ¿no?
Sí.
Al final, en alguna parte de la película he visto que las voces te dicen, Ricardo, no sé si ayúdanos, comunícalo,
sí,
cuéntalo.
Sí, las voces al final parecen decirnos, parecen decirme directamente en este caso, y es que claro, tengo todas las voces en la cabeza, en mi memoria, ¿no?, bien grabadas. Dicen, busca cuántos muertos somos por aquí, ven Ricardo, sálvanos. Yo cuando escuché esto, digamos, fue la vez que más miedo pasé haciendo la película. Llamé a Antonio, que nos está escuchando ahora, y le dije, tú oyes esto. Le mandé un vídeo por internet, él no lo escuchaba, nos reunimos, yo viajé a Murcia, él lo vio y me dijo, pues, dicen ven Ricardo,
sálvanos. Por si sirve de algo, esta noche vamos a hablar de esas voces y vamos a tratar de escuchar algunas. Preparaos, porque la cosa viene poderosa. Después de ese primer módulo que ofrecen nuestros compañeros, entramos en tema.
Un equipo de televisión realiza un reportaje sobre el trabajo de un grupo de investigadores de la SEIP en las ruinas de un camping arrasado por una riada en el año 1989. Según datos oficiales, en el camping solo murieron 2 personas. Según las voces que a partir de ese momento empiezan a aparecer en las grabaciones que realiza el equipo de televisión, en la tragedia hubo 39 muertos, con nombres y apellidos. El documental investiga 4 misterios en la región de Murcia. El camping de Bolnuevo, una casa encantada de Cartagena, un antiguo orfanato de Murcia y un hostal ubicado cerca de Cartagena, donde su dueño apareció muerto hace más de 30 años con 63 puñaladas dentro de su local, cerrado a cal y canto desde el interior. Más de 200 voces diferentes interactúan con la película y responden a los misterios que todavía flotan en el denso aire de estos 4 lugares. El misterio nos ha llamado tanto la atención que hemos invitado a algunos de sus protagonistas para que nos expliquen la historia. Escuchemos.
Pues aquí tenemos a Ricardo y a Antonio, 2 de los protagonistas de este asunto. Antonio, te dejamos ahí un momentito aparcado, ¿te parece?
Muy bien.
Ricardo, ¿en qué lugares planteáis la película? ¿Qué 4 lugares misteriosos de Murcia, de la región de Murcia?
Pues fundamentalmente en el camping de Bolnuevo, que fue un camping arrasado por una riada en 1989, que viene a ser el tema troncal de la película, aunque tiene el mismo peso, está repartido el peso en los otros lugares, en una casa encantada, supuestamente encantada, de Cartagena, infestada, ¿no?, que se dice.
Tú no eres un experto en eso.
Yo no soy experto en estos temas. Me gustan los temas, pero no soy experto. Después...
En esa casa, discúlpame, ¿sí?, la familia decía que no podía vivir, ¿no?, que pasaban muchos fenómenos,
sí,
extraños.
Es una casa...
O sea, vivían allí y sentían esas manifestaciones.
Y sentían esas manifestaciones. Algunos de los componentes de la familia estaban ya acostumbrados, pero la hermana mayor, la hija mayor, digamos, que fue la última que se quedó viviendo en esa casa, ya llegó a un nivel ya de desesperación tal que incluso después de la investigación en la que participamos, ya dejó de vivir en la casa porque los fenómenos cogieron mayor intensidad.
Ya.
Después de la casa encantada, además de eso, estuvimos en el hogar del castillo de Olite, que es un antiguo orfanato, un orfanato abandonado, un antiguo palacio convertido en hogar del auxilio social durante la posguerra, y en el hostal El Cónsul, que es un hostal en ruinas donde hace 30 años apareció el cuerpo sin vida de su propietario con 63 puñaladas, estando el local totalmente cerrado desde el interior, ¿no? Ya. Esos son los 4 casos fundamentales.
Déjame que vaya ahora, Antonio. Antonio, ¿por qué elegisteis estos casos allí en Murcia?
Pues la verdad es porque eran 4 casos, además de tener mucho impacto a nivel regional, muy importantes, ¿no? Y los elegimos porque a partir de Bolnuevo, Ricardo empezó a acompañarnos y a grabar, aparte de lo que grabábamos para el programa de televisión que los dos compartíamos en Murcia, para grabar para nosotros, ¿no? Y bueno, pues son los casos que estuvimos siguiendo en esa época. Hay muchísimos más casos, pero especialmente estos 4 lo hemos cogido precisamente por eso, porque son, digamos, los últimos.
Ajá. ¿Contabais, Ricardo, con la ayuda de médiums, gente experta en estos temas?
Pues en ese mundo es en el que me mete Antonio, digamos.
Malas compañías, ya sabes lo que se
malas ocurre. Compañías, aunque Antonio trabaja como investigador, ¿no? Realmente no suele recurrir al asesoramiento, ¿no?, directo de medios, ¿no? Tiene su propio método, ¿no? ¿Es así, Antonio?
Sí, tú bien sabes que nosotros lo que buscamos es buscar la investigación y los resultados que nos van dando nuestros aparatos, nuestras investigaciones. También es cierto que en muchísimos lugares he utilizado a amigas y compañeras psíquicas medium, que cuando ya no hemos podido avanzar, digamos, más en el caso, pues sin contarles nada, sin cortar nada en este caso, la hemos llevado y lo que sí os puedo decir es que nos han dicho cosas que nosotros desconocíamos de la investigación y cuando hemos seguido hurgando nos han ido dando la razón.
Yeah.
O les han ido dando la razón a lo que ellas nos estaban diciendo.
Mm-hmm. En este caso ha sido así, contabais con alguna persona, creo que es la primera vez que habla, ¿no?
Sí, sí, en este caso, y Antonio lo recordará muy bien, que yo llegué a plantearle en un momento cuando la película ya prácticamente estaba en su fase final de postproducción, cuando ya estábamos terminando de montar la película, yo le pedí a Antonio, digo, me gustaría hablar con alguien que nos hablase del otro lado, sin tapujos, sin miedo, que no sea un experto, que no sea un investigador, que sea alguien que está en contacto con ese mundo. Y Antonio me presentó a una persona que nos abrió un poco esa puerta, esa rendija hacia esa realidad que desconocemos. Y esa persona no conocía nada de la película, no conocía ninguno de los casos. Es decir, nosotros no le habíamos enseñado nada de lo que teníamos. Y sin embargo, durante la entrevista nos encontramos con que ella conocía los casos de los que estábamos hablando.
Y os aporta información que os sirve para montar ese rompecabezas, ¿no?
Y nos aporta información para realizar eso. De hecho, la entrevista que hacemos, que le hacemos a esta persona, es una única toma. Nosotros no hicimos una pre-entrevista, porque es muy difícil de robarle su tiempo, de conseguir tener, porque es una persona que trabaja, como todos los mortales, ¿no?
Que no se dedica a esto.
Que no se dedica a esto, no vive de esto, no es una persona que viva de esto.
Dentro de un momento, se lo digo a nuestros oyentes, la vais a poder escuchar, va a estar en el programa dando sus opiniones de algunos de los lugares que vamos a visitar. Cuestiones técnicas, ¿cuántas cámaras, cuánta gente había en el equipo? ¿Montaste mucho follón en esos lugares?
En el equipo, realmente, digamos que yo me he multiplicado por tres, porque ha sido una producción absolutamente independiente. Podríamos decir que es un documental de autor, pero solo porque es que en el lado técnico, digamos que he estado yo solo. He contado con apoyo de redactores que trabajan en el programa, de Mélida Castillo, tengo que decirlo, que era la compañera que nos trabajó toda la información de Vol Nuevo. Y el trabajo, sobre todo, pues Antonio es el que ha sido uno de mis principales ayudantes, ¿no? Mm. En algún momento, pues había que sujetar el micro, el trípode, estar colocando tres cámaras, pero yo quería huir también, a pesar de la humildad de la producción, yo quería huir del aparataje, ¿no? Yeah. Yo no quería infectar los lugares de movimiento. Entonces, para terminar sobre este asunto, me gustaría así añadir que, por ejemplo, todos los personajes, todas las entrevistas que se realizan en la película es como si se realizasen en directo. No hay segundas tomas.
Ya.
No hay segundas tomas.
2 y 24, no hay 24. Hasta aquí el planteamiento de la película. Vamos a entrar en los lugares, vamos a entrar en la investigación y en el meollo del asunto, y preparados, porque algunas de ellas son bastante inquietantes. Tras esa introducción nos vamos a un camping y vendrá una nueva voz, esa vidente que estuvo también allí, que conoce el caso, ya veréis.
Viajamos hasta uno de los escenarios de esta extraña historia, el camping de Vol Nuevo. El camping Playa de Mazarrón está situado en la población pesquera de Vol Nuevo, Costa Cálida, en la costa murciana. Situado en un enclave especial al borde del mar, es uno de esos lugares paradisíacos de nuestra costa. El lugar fue protagonista de una tragedia ocurrida el día 7 de septiembre de 1989. Las embravecidas aguas de la Rambla de las Moreras acabaron con la vida de dos personas y el municipio mazarronero sufrió pérdidas por el valor de 2.300 millones de pesetas entre viviendas y agricultura, por lo que el ayuntamiento acordó en pleno solicitar la declaración de zona catastrófica. Durante los trágicos sucesos, se perdió el libro de registro de ocupantes del camping. Dado que solo se tuvo constancia oficial de la denuncia de dos personas desaparecidas, las autoridades cancelaron las tareas de búsqueda al encontrarse los dos cuerpos reclamados. Sin embargo, testigos presenciales aseguraron ver familias enteras arrastradas hacia el fondo del mar dentro de coches, tiendas y caravanas. A partir de ese momento se lanza una original investigación sobre el suceso acaecido en el lugar. Nuestros invitados nos cuentan.
Bueno, pues ahí está ese primer lugar, ese camping de Bolnuevo. Yo no sé si, Antonio, tú me contáis y luego vamos a saludar primero a Celeste. Celeste, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Sé que haces un esfuerzo. Ah. Es de las pocas veces que hablas en la radio, ¿no, Celeste?
Sí, la verdad que sí.
Tú no te dedicas... Bueno, digamos que eres vidente, tienes ese don de ver esos seres del más allá también.
Sí, sí.
Pero te dedicas a otras cosas, tienes un trabajo...
Sí, la verdad que sí.
Vale. Te dejamos ahí, ahora nos cuentas un poquito. Te saludamos, te damos las gracias por estar en el programa. Luego nos cuentas tus apreciaciones, ¿vale? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien?
Sí, sí.
Vale, gracias. No sé si Antonio, tú, Ricardo, contarnos qué pasaba en ese camping. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Pues, Antonio, tú que eres el padre de todos los casos, si no te importa, me gustaría que lo contases tú.
Bien, pues más o menos lo que has escuchado, ¿no? Nosotros partimos de la base de que allí nos cuentan que lo que es en el antiguo camping, aquello que está todo destrozado, pues se ven como seres deambulando por allí.
Espera un poquito, o sea, hay un camping nuevo y un camping antiguo. ¿El camping que se arrasó sigue estando arrasado?
Sí, sí, sigue estando arrasado. Sigue y estando. Pegado está el camping que había antiguamente, que también junto a este, que apenas se tocaba. Estamos hablando del camping de Bolnuevo y del camping del Garoa. El Garoa es el que prácticamente no se tocó. Y está el camping nuevo y pegado a él, como si fuese un fantasma, el camping antiguo. Sigue estando tal cual quedó tras la riada, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos cuentan gente del camping, gente que va a esas playas, que por allí se ven como extraños seres, como luminiscencias, y nosotros pues empezamos a indagar, hace ya años de eso. También nos cuentan que hay una extraña leyenda, que en la playa, cuando las tardes estas que prácticamente no hay nadie, cuando alguien se ha hecho daño o lo que sea, hay una especie como una enfermera que aparece de ningún sitio. Y digo enfermera porque cuando toca a las personas que se han dañado, yo recuerdo el caso de una chica que se había doblado el tobillo y que le estuvo esta mujer mirando el tobillo diciéndole, oye, pues mira, creo que tienes un pequeño esguince, puedes ir tranquilamente andando despacio, no apoyes mucho el pie y vete al centro de salud más cercano. Y esta chica contaba cómo, segundos después, esta mujer había desaparecido. Estamos hablando de una playa que a lo mejor a 2 kilómetros a la redonda no hay nada, es imposible desaparecer, ¿no? Bueno, pues conociendo esta serie de casos, pues decidimos empezar a investigar. Y, bueno, decidí en su momento invitar a Ricardo, decirle, bueno, ¿quieres conocer un caso importante? Pues que vamos un equipo multidisciplinar a investigar, vamos gente que va a hacer fotografía, que van a sacar psicoimágenes, que vamos a sacar psicofonía, vamos a grabar en vídeo. Bueno, vente con nosotros y descubre lo que es una investigación en directo, ¿no? A partir de ahí es cuando empiezan a aparecerle en las cámaras de Ricardo una serie de comentarios, una serie de mensajes, y es cuando decidimos, bueno, pues si las voces nos están pidiendo que le echemos una mano y que le ayudemos, vamos a hacerlo, vamos a empezar a trabajar, pero vamos a necesitar que ellas nos ayuden a nosotros, que ellas, si tanto interés tienen en que hagamos pública, perdón, sus mensajes, pues que ellos también echen una mano. Y la verdad, te decía, Miguel, que no solo en el camping, no solo en Bolnuevo, sino en las 4 investigaciones, parece como si esas energías, esas voces hubieran hecho un esfuerzo muy grande y nos hubieran mostrado y nos hubieran presentado tantas pruebas como vamos a plantear y vamos a hacer públicos en la película.
Mm. En ese momento tú, Ricardo, te das cuenta que las voces de alguna manera interactúan y están tratando de montar una historia que hasta ese momento se desconocía, ¿no?
Sí, es como si fuera... Porque fíjate que en el camping había una veintena, prácticamente casi, ¿no, Antonio? De investigadores. Estaba Pedro Amorós con nosotros. Sí. Paco Lucha, Iván Itar, una larga lista de personas que llevan mucho tiempo trabajando en
Guillermo este. Núñez en fotografía.
Guillermo Núñez, hay muchos nombres que me gustaría que dijeras, Antonio.
Eugenia, si Hernández, Mario Zapata, de Aracasia, Ana Valencia,
una cuanta,
y a Guillén. Pues piensa que es un equipo multidisciplinar de los que solemos juntarnos cuando vamos a edificios muy grandes aquí en la región. Yo pues tiro de mis amigos y de mis compañeros, como bien sabes, Pedro vive en Alicante, Guillermo vive en Alicante, Ivánita vive en Albacete. Todos tienen que desplazarse, cada uno corre con sus gastos y es algo que hay que agradecerles siempre. Y bueno, pues solemos juntar un equipo que muchos años funcionando juntos y que el tiempo pues va dando sus frutos, ¿no?
¿Y qué pasa cuando, con todo ese equipo, qué van diciendo las voces, qué vais empezando a sacar en conclusión?
Pues ahí es cuando se produce ese choque entre dos mundos que del que nace esta película. El choque entre el mundo periodístico, que era desde el que yo venía a hacer el reportaje, y el choque del mundo de la investigación y del fenómeno. Porque de repente yo me convierto en el regador regado. Yo que iba a grabar a los investigadores para luego poder poner las psicofonías que ellos obtenían.
Sí.
Nos encontramos, yo se lo enseño a Antonio y Antonio hace el análisis del material conmigo y me dice, pues sí, aquí tiene psicofonías. Nos encontramos con que, como si las voces hubieran dicho, a este chico que trabaja en la tele vamos a dejarle más voces que al resto de los investigadores, ¿no? Y a partir de ahí todos los sitios que durante un año Antonio y yo estuvimos visitando, casos que llevaba años Antonio trabajando, muchos casos que Antonio, que todavía no habían salido a la luz, como el caso de Hostal Cónsul, que no se había tratado desde el punto de vista del fenómeno, en todos los lugares realmente que fuimos, no solo los lugares que aparecen en la película, los cuatro misterios, hemos obtenido mensajes directos en las cámaras.
Ya. Déjame que maticemos una cosa. En esa desgracia que ocurre en el camping en 1981, me parece que es.
89. 7 de septiembre de 1989.
Se dan como dos personas fallecidas, ¿no? Sin embargo, hay gente que dice, de hecho, hemos recibido algunos mensajes de la zona, seguramente mucha gente nos está escuchando y conoce la historia de este camping, que hubo muchos más muertos y que de alguna manera incluso el dueño del camping, no sé si cambió o se perdió el libro de registro.
Sí. Sí, se habla de que el edificio de administración, que es uno de los edificios que están a la entrada más cercanos hacia la Rambla, porque hay que recordar que el camping estaba, la mitad del camping, un 40% del camping, del trazado del camping, estaba situado en el lecho de una Rambla,
sí,
de la Rambla de las Moreras. Entonces, el edificio de administración estaba muy cercano a, digamos, el meandro que hacía la Rambla. Se dice que una ola de 2 metros, eso está documentado.
Cuatro
metros de altura, 80 de ancho, nos dicen. Llegó a subir las escaleras, el agua, por las escaleras del edificio de administración. Pudo empujar los archivadores donde estaba el libro de registro, bajarlo, sacarlo por la puerta y perderse en el fondo del mar.
Mm.
Desde un principio se dice que no se pueden contrastar el número de víctimas porque no se conoce el número de ocupantes, que por esas fechas generalmente era superior a los 400 campistas solo en el camping de Bonnuevo.
No.
Entonces, en este caso nos encontramos con una lluvia torrencial que durante media hora, no más, deja caer 100 litros por metro cuadrado de agua, que no es tampoco mucho, es bastante intenso, pero que es a una hora en la que la mayoría de las personas que están en el camping son o parejas monoparentales, sin niños, de extranjeros, personas mayores, jubilados, o mujeres y niños pequeños, que a lo mejor su marido ha salido a hacer la compra, a traer cosas allí, y cuando ven caer todo eso, todo ese torrente de lluvia tan concentrado, se meten en sus tiendas, en sus coches, en sus caravanas. No van a salir corriendo por una simple lluvia.
Ya.
Y pero alguien abre una compuerta de un pantano, se da la orden de abrir una compuerta de un pantano, no hay una orden de evacuación, y esa ola arrasa con el camping. Las personas que están en la zona más alejada del torrente, de la Rambla, del cauce de la Rambla, aseguran ver a familias, aseguran ver coches cargados de personas, caravanas cargadas de personas que se pierden en el fondo del mar, en el fondo del mar en el que actualmente todavía en Bonnuevo sigue habiendo caravanas y coches que no se han sacado, que tienen una matrícula que si se contrastase, se buscase el dueño de esa matrícula, se acabarían todas las dudas realmente de si en el camping de Bonnuevo hubo más de 2 muertos.
Es extraño que solamente declarasen dos muertos y que digáis que hay muchos más. Supongo que la justicia en España hubiera funcionado. Pero déjame que vayamos a hablar con Celeste. Celeste.
Hola.
¿Tú eres de esa zona también?
Sí, sí.
¿Tú conectas, o bueno, ayer hablábamos también con un vidente en nuestro programa, es decir, estamos acostumbrados a este tipo de conversaciones. ¿A ti te llegan los espíritus y conectan contigo también porque los ves, porque puedes conectar con ellos?
Sí, sí.
¿Y qué pasa en Bolnuevo? ¿Qué pasa en el camping? ¿No son dos las personas desaparecidas, son muchas más?
Claro, no, que va. No, son bastantes más. ¿Cuánto? Eso que no... Hombre, su 20 largo.
Sí. ¿Eso cómo lo sabes tú? ¿Te lo han ido diciendo esa gente, esos espíritus?
Claro, a mí se me presentan y vamos, vengo del camping y siempre te dicen vengo del camping y lo único que piden es ayuda, que todo eso se sepa.
Ya, ¿piden ayuda?
Sí.
¿Son muchos extranjeros o también hay españoles?
Españoles solo están los desaparecidos, los que se han pedido los cuerpos, claro, pero los demás son italianos, son franceses, alemanes.
Ya. ¿Y durante mucho tiempo están conectando contigo, Celeste? ¿Vienen a decirte cosas para que les ayudes?
Pues sí, hace ya muchísimos años.
Sí. ¿Y tú estás acostumbrada a ese tipo de vivencias y de...?
Sí, ya sí.
Sí. ¿Tú tienes otro trabajo normal? ¿Trabajas, no sé si se puede decir, en un restaurante estás trabajando?
Sí, en un bar, sí.
En un bar, ya. ¿Y cuándo se te aparece? ¿Tú vas por la playa y los ves allí en el camping?
No, en la playa que va, se presentan aquí en casa, se presentan por donde esté.
Sí, y te dicen ayúdanos, ayúdanos.
Claro, piden ayuda, que se descubra todo esto. Los alumnos la piden porque parece que están atrapados ahí parece que hay algo que no los deja que se vayan tampoco.
¿Algo como qué?
No sé, hay una fuerza ahí que no los deja.
Bueno, déjame que hable con Antonio y luego seguimos, ¿vale? Antonio.
De acuerdo.
Dos personas, parece que hay, se dice que hay muchas más. ¿Vosotros tenéis algún tipo de prueba de ese más allá que os vaya diciendo cosas, encaminando para tratar de armar esta historia?
Hombre, pues pruebas tenemos, primero los periódicos, después tenemos a los testigos que nos hablan, te puedo hablar de Tomás Franco, te puedo hablar de bastantes personas que estaban allí. Y pruebas tenemos en el sentido de que cuando nosotros pedimos a las voces de esta energía que nos den pruebas de y nos digan cuántos son, pues te hablan entre que hay 29, 39, incluso nos llegan a corregir. Yo recuerdo que en el programa de televisión que hacíamos Ricardo y yo, dijimos que eran 20, 27.
Porque teníamos una inclusión que entendíamos que era 27.
Y cuando fuimos la siguiente vez nos dijeron 27, no, somos más de 30, no, más de 29. Después nos dicen 39. Empiezan a darnos nombres, ¿no? Bueno, lo que pasa que, como tú comprenderás, están desaparecidos los archivos, está desaparecido todo. Es decir, sabemos que más o menos habían unas 400 personas porque nos lo cuentan la gente que estuvo allí. Pero no sé por qué también los separan para que no estén juntos en diferentes sitios, no los dejan que se junten. Llaman al ejército, el ejército acordona todo aquello, no puede entrar nadie, ni ellos a recoger en seres suyos. Es decir, ahí hay un caldo de cultivo que te lleva a conspiracionismo. Recuerdo que hay algunos que nos contaban, incluso salió en los periódicos, que por las noches, ahí en alta mar, donde había sucedido todo, donde estaba todo hundido, se veían barcos, luces, y que sacaban, textualmente me han dicho, como bolsas grises, como si llevaran algo dentro, ¿no?
Yeah.
Pues claro, si a todo eso le unimos los nombres que nos van diciendo, pues la verdad es que, como tú comprenderás, pruebas, lo que son pruebas científicas no tenemos.
No tenemos pruebas, pero evidencias y que fuera posible, sí.
Vamos a escuchar, si te parece, vamos a empezar a escuchar alguna de estas voces. Tú dices en tu película, en ese trabajo que has hecho, Ricardo, que hay más de 200 voces que interactúan en las cámaras que estáis, con las que estáis trabajando, ¿no?
Diferentes, digamos, ¿no? Hemos identificado más de 206 voces diferentes en esta versión de la película. A lo mejor hay alguna más, pero hay muchas más inclusiones porque muchas de esas voces repiten, ¿no? Bien. Nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar diferenciarlas.
Vale, y nos has traído, hemos hecho una selección de algunas de ellas. En esta que vamos a escuchar hay un investigador que dice, ¿podéis darnos algún nombre? No, perdón, ¿cuánta gente murió aquí?
¿Cuánta gente murió aquí?
Y se escucha una voz que dice...
Era más de 39.
Sí.
Eran 39, perdón.
Por un lado, yo creo que dice, somos más de 29 y eran 39.
Sí. Todas las somos emergencias... más de 29 y al final dicen, eran 39, otra voz.
Vamos a escucharla. Está un poquito complicado, pero vamos a escuchar esa voz a ver qué nos dice. Esa nos decía Ben, que era la primera que teníamos.
Esa es la primera que yo me encontré en la cámara, Ben.
Que es un poco una llamada que te hacían a ti.
Sí, es la primera vez que yo entro con Mélida Castillo y yo entramos a hacer una grabación de control por las instalaciones,
sí,
para comprobar que no haya nadie, para ver quién hay, ¿no? Si hay alguien, ¿no? Porque Antonio
pero,
nos había contado.
Sí. Ricardo, las instalaciones precisamente de las duchas, que
de
es
las
donde
duchas.
La gente se subió encima del tejado para poder salvar esos 4 metros de agua y que no se lo llevaran al fondo del mar. Precisamente fue en esas duchas.
Vale, vamos a volver a escuchar esa que nos dice Ben y luego escuchamos la segunda a la respondiendo a esa pregunta de cuándo murió aquí para que se escuche claramente como te dicen Ben. Curioso el Ben. Y tú fuiste.
Y fuimos.
Y se hace la pregunta y escuchamos lo que responden.
¿Cuánta gente murió aquí?
Escucha una voz cantarina ahí al fondo, somos más de 29, repetido 3 veces, ¿no?
Sí.
Déjame que hagamos una mínima pausa, 2:42, 1:42 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, hay muchas más voces que vais a escuchar esta noche, muchas más investigaciones que de alguna manera dan sentido a una parte de la historia.
Sigue la noche electoral en rtve.es. Todos los detalles del sondeo a pie de urna, el escrutinio en tiempo real y los resultados de tu comunidad, provincia o localidad a través de la web de rtve.es. También desde tu teléfono móvil o tu tableta. Elecciones generales en rtve.es.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Aquí esta noche hablando de lo que dicen las voces. Celeste.
Dime.
Tú has podido, no sé cómo decirlo, organizar esa historia con las 30 y tantas personas desaparecidas, con nombres incluso y apellidos.
Sí.
Sí. ¿Y lo dices tan tranquila?
No, que digo, ellos vienen, me dan su nombre, su apellido y ya está.
Ya, y no te has puesto, no sé si podéis hacerlo, ¿no ha venido familias de fuera del extranjero para decir que falleció o que falta alguien italiano?
Hay un caso que sí que cuenta Celeste en la película, sin dar nombres, pero sí se tiene constancia de que 2 años después, ¿no? ¿Verdad, Celeste?
Sí.
Una
sí,
familia procedente de Alemania pagó a un equipo de buceadores para que buscasen en el fondo. Eso no se publicó nunca en ningún lado.
Nada, ningún
Esa
lado.
Información nunca salió publicada. Pero resulta que hay gente que está esperando encontrar a alguien y no nos hemos enterado.
Yeah.
Es una evidencia que no tenemos dato documental, no tenemos el conocimiento.
Yeah. Celeste, la última vez que se presentaron esas entidades contigo para decirte ayúdanos, queremos que eso salga a luz, ¿cuándo ha sido? Si tienes memoria de ello.
¿Cómo?
La última vez que esas entidades del camping te han dicho, por favor, habla de nosotros.
Pues para cosa de 3 días o 4.
3 o 4 días, o sea, la historia sigue...
No, lo que pasa es que ellos desde que saben que se está haciendo lo que se está haciendo...
Sí.
Pues están pendientes de que todo esto salga, de que se hable, de que la gente vea lo que ha pasado.
Ya.
Y están también pendientes, claro.
Estamos reactivando la historia, esa historia, ¿no? Vale, te sigo pidiendo que te quedes ahí, ¿vale? Vamos a dar un pasito más en otro lugar, ¿te parece?
De acuerdo.
2:45.
Me perdonas un segundo.
Sí.
Que quería apuntar, solo apuntar, que el camping de Bolnuevo, esa zona, es muy propensa, por decirlo de alguna forma, a que suceda un accidente y muera allí gente desde hace muchísimo tiempo, no solo en el camping. Y yo recuerdo que Celeste nos comentó algo y desde entonces yo empecé a hacer un seguimiento y sería sorprendente saber que en los últimos años han habido varios muertos allí y tampoco se le da mucha importancia a nivel nacional.
No.
El domingo día 12 de agosto de 2007 muere un hombre en esas circunstancias cuando allí realiza un concierto de leyendas del rock. El 20 de agosto de 2010 también muere en esas circunstancias un hombre después de ser detenido, lo esposan sin que haya ningún tipo de violencia, de repente cae muerto en Redondo. Y hace muy poquito, por desgracia, el jueves 22 de julio de 2011, hace apenas unos meses, 2 hermanos de 4 y 7 años mueren ahogados allí mismo, en la rambla de Bolnuevo, en la desembocadura a lo que es el mar, no precisamente lo que era el camping. Ya. Una cosa que hay que tener siempre muy presente.
Celeste, ¿esto no será que quiere decir que, como tú dices, que hay, mira que me da miedo a mí y no me gusta ver estas cosas, entidades raras que quieren que esa historia...
Es lo que yo te comentaba, ahí hay algo, bueno, sí, ahí pues están los que están las buenas y lo malo, y ahí está lo malo que no deja que de ahí, pues ya ves. Yo, pues, de hecho, yo por nuevo prácticamente no puedo pasar.
No puedes pasar.
No, porque yo en el momento que paso, pues, es que en el coche llevo montado por 5 o 6.
Ya.
Y te vuelves loca, claro.
Vamos a dejarlo ahí. Ojalá sirva esto para levantar la voz, y si tiene que aclarar algo, se aclare, y si no, que esas voces pongan las historias en su sitio. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Camping de Bolnuevo, Murcia. Nos vamos a otro lugar también extraño para que veamos lo que allí ocurrió.
¿Quién cometió el crimen? ¿Fue un hombre o una mujer?
En la cámara 3 hemos visto que las voces contestan a Antonio Pérez, que el crimen lo cometió una mujer. Escuchemos los registros de las otras dos cámaras.
¿Quién cometió el crimen? ¿Fue un hombre o una mujer?
Hay otros lugares misteriosos donde transcurre la acción de la historia que esta noche os estamos contando. Otro de ellos es el Hostal Cónsul, en La Unión, donde su propietario apareció muerto en el interior con 63 puñaladas. Nunca se encontró el arma, y el hostal estaba absolutamente cerrado por dentro. Otros lugares son el hogar del castillo de Olite, en La Alberca. Pero dejemos que sean nuestros invitados quienes nos cuenten qué ocurrió en estos sitios.
Hemos escuchado unos fragmentos también de parte de la película y de algunos de los datos de este lugar. Hostal Cónsul, ¿dónde está el Hostal Cónsul?
Está en la Unión, que sí, es un municipio que está muy cerca de Cartagena.
Donde se hacen esas famosas festivales del cante de las minas.
Efectivamente. Uh-huh. Y en la carretera que une los Camachos, ¿verdad, Antonio? Con la
sí,
Unión.
Con la Unión, en un cerro que se llama Lotaonero. Precisamente un sitio en el que Alfonso Martínez Saura, cuando era niño, pastoreaba.
Sí. ¿Y qué ocurre allí? ¿Qué pasa? Vamos a darnos un poquito de prisa porque el tiempo vuela y tenemos todavía muchas historias que contar y muchas voces que escuchar.
Antonio.
Pues que encuentran el cadáver de Alfonso Martínez Saura el sábado 27 de marzo de 1982 a las 10:30 de la noche. Quien lo encuentra es Antonio Mata, un policía municipal, y además era amigo de la víctima. Lo encuentran con 63 puñaladas. Todos los brazos y las piernas llenas de cortes de defensivos, no aparece sangre prácticamente, no hay salpicadura de sangre por ningún sitio, solo un poco de sangre debajo del cuerpo, y lo más curioso es que tienen que romper una de las ventanas traseras para poder entrar, porque todo estaba cerrado, el hostal estaba cerrado a cal y canto con pestillos desde el interior. Es decir, ellos se asustaron, me contaba a mí Antonio Mata, que cuando se dieron cuenta lo que hicieron fue buscar, porque el asesino tenía que estar dentro. Nunca encontraron al asesino, nunca encontraron el arma, nunca encontraron móvil, nunca encontraron absolutamente nada.
Déjame que vayamos a Celeste a ver si nos aporta algún dato. Celeste,
dime.
¿Tú también conoces este caso? El caso...
Sí.
¿Y qué crees que pasó allí?
Bueno, pues ahí... Ay, al pobre lo achicharraron, pero bien. Pues a ver, pues ahí había mucha gente, con él.
¿Mucha gente? ¿A qué te refieres?
No, sí, pues muchos del otro lado.
¿Muchas entidades fallecidas?
Sí, no, fallecidas, vamos, él hizo un pacto y ese pacto pues había que cumplirlo. Si tú no cumples, pues esto es lo que te viene.
¿Un pacto de qué tipo?
Pues se diría con el demonio.
¿Sí?
Como un pacto con el diablo, y si tú no haces tu parte, pues...
Por llamarlo de alguna manera.
Claro, ¿no? Claro.
No es que fuera un pacto con el demonio.
Tienes que pagar luego tu precio.
Uh-huh. Ya. Dejamos ahí el dato. Ricardo, tú habéis hecho también, habéis sacado bastantes psicofonías, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar algunas, ¿no? Si te parece. Ahí, la primera, parece que preguntáis quién fue el que cometió el crimen, ¿no? Y hay una voz que responde.
Hay una voz que responde, fue una mujer. Ahí estamos grabando en ese momento con tres cámaras sincronizadas y dos grabadoras que tiene Antonio. En las grabadoras no aparece esa respuesta. En una cámara nos dicen fue una mujer, en otra nos dicen creí ver a una mujer y en otra nos contesta una especie de coro griego de voces femeninas que dicen no lo saben.
Es decir, que en cada una de las cámaras que estaban grabando la misma situación, en el mismo momento, hay diferentes voces que
sí,
dicen, ¿no?
Sí, porque en Cónsul, además, hacemos ese trabajo más continuo de tener al menos dos cámaras y dos grabadoras continuamente.
Uh-huh. Escuchamos el Hostal Cónsul, creo que tenemos preparado, la primera psicofonía que dice a la pregunta ¿quién cometió el crimen? Se escucha una cosa que dice una mujer.
¿Quién cometió el crimen? ¿Fue un hombre o una mujer?
Escucha una voz ahí de fondo que dice una mujer, una mujer, una mujer. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Hay más psicofonías que hacéis aquí. Una segunda dice prueba falsa y creo que se escucha enseguida, ¿no?
Esta es una voz parece como si la dijera un cubano o un africano. De hecho, Alfonso Martínez Saura, al principio de abrir el hostal, iba acompañado de un ciudadano nigeriano que era como su ayudante, digamos, ¿no? Era su fiel ayudante. Que desapareció de repente en los primeros años, dejó de vérsele ya junto a Alfonso, porque según se cuenta, según se decía en la prensa, no tenía los papeles en regla, entonces no podía seguir trabajando con él.
Yeah.
Con esto no queremos decir que esta voz que vamos a escuchar sea la de esta persona, pero sí que nos dice, nos hablan de prueba falsa, ayudadme. Cuando se acabe la guana que tú hurgaste, entendemos por guana pues ese tesoro, ¿no?, que has hurgado, ¿quién quiere ayudarnos a purgar en esta cárcel?
Todo eso dice.
Todo eso en una frase muy larga en la que se combinan psicofonías, digamos, de un corte más clásico, porque esta voz, tenemos que decir, que aunque nosotros teníamos el perímetro del hostal controlado, teníamos personas fuera que nos avisaban si alguien entraba. Nadie entró. Allí solamente en ese momento estábamos Antonio, Diego y yo con las tres cámaras. Cuando escuchamos esta psicofonía, nosotros al principio nos parecía increíble que fuese una inclusión, ya, porque es demasiado clara.
Vamos a escucharla solamente, quizá lo que más se puede escuchar, prueba falsa, dice, ya veréis qué clarito está. Además también es curioso porque parece una voz, sí.
¿Verdad? Sí. Tiene como un acento y la expresión, ¿no? Cuando se acabe la guana que purgaste, ¿no?
Déjame que pongamos la última y tratamos de sacar conclusiones. La última también es muy dura y dice, ¿vas a morir?
Vas a morir sin título. Alfonso Martínez Saura, después de trabajar en la Marina Mercante, acabó por una suerte de negocios trabajando, montando unas empresas en Costa de Marfil. Y fue nombrado cónsul honorario del Perú en Costa de Marfil. Por eso puso este nombre al hostal cuando regresó a España. Vas a morir sin título, parece ser como... vas a ser despojado también de lo que fuiste, de ese cónsul que de pequeño era pastor.
Vamos a escucharlo. Qué violenta es esta, ¿no?
Es violenta, hay muchas muy violentas que están ahí en la película.
Tremendo. Celeste,
dime.
Casi vamos a terminar contigo. Tú un poco la conclusión, que es terminar en estos minutos, ¿eh? No quiero... la conclusión que sacas con este asunto es que esa persona, el dueño del hostal, había hecho algún tipo de pacto.
Sí, él había hecho un pacto y no cumplió con su parte.
Y por eso vinieron a...
Claro, a él pues le fueron las cosas muy bien, ganó mucho dinero.
Sí.
Fue muy importante y, claro, pues si luego tú tu parte no la haces, pues el final que tuvo.
Ya. Esa es la explicación de que nadie hubiera entrado en el hostal, no se hubiera encontrado a nadie dentro, nada forzado, y estuviera con tantas cuchilladas dentro del cadáver.
Claro.
¿Eso te lo ha dicho alguien? ¿Te lo ha dicho alguien de las entidades que hay allí?
pues me lo ha dicho Alfonso.
Ya. Yeah. ¿Y es un lugar, sigue estando todavía el lugar deshabitado?
Sí, sigue estando.
Yo creo que sí.
Ya, tú no vas por allí, ¿no, Celeste?
No, bueno, la gana que tienen ellos de que yo vaya.
Ya, es un lugar bastante tétrico, ¿no? Bastante tenso.
No, la verdad es que yo sé que en sitios que no puedo, es que no puedo ir. Aparte, él de hecho pide la luz mucho, pero tengo que ir allí a dársela.
Ya, ¿lo vas a hacer?
No.
¿Por qué?
Porque no voy allí yo.
Bueno, no sé si quieres quedarte un ratito más con nosotros después de las noticias. Volvemos a conectar contigo, ¿te parece?
Venga, de acuerdo.
Gracias, Celeste. Vaya historia, ¿no? Este lugar también, ¿no?
Es una historia increíble. Es como conectar con el infierno, realmente, ¿no?
Uh-huh.
En la película ahí tenemos bloques larguísimos. Hay una densidad enorme de voces, ¿no? Que recuerdan, con toda la humildad lo digo, y todo el respeto a aquella famosa psicofonía de Argumosa, ¿no?
Sí,
tan larga.
Sí.
Aquí se oye un calvario que es muy difícil de descifrar, ¿no? Para mí ha sido el momento más duro de toda la película, ¿no? El escuchar miles de veces fragmentos de vídeo. Tenemos 60 horas de grabación en Hostal Cónsul.
Ya. Yeah. Antonio, tu opinión de ese lugar, que nos vamos luego a otro sitio después de las noticias. Breve, por favor.
Pues te diría que tiene muchísimos misterios. Porque piensa, por ejemplo, el asesinato, después los forenses dicen que se cometieron 20 horas antes de cuando lo encontraron. Bien, si lo mataron la noche anterior, ¿cómo el camarero a las 10 de la mañana lo vio a Alfonso Martínez Saura por los jardines del hostal? ¿A quién vio el camarero? Y estamos hablando de alguien que convivía con él a diario, lo conocía perfectamente, y él jura y perjura que lo vio a las 10 de la mañana de ese sábado. Sin embargo, los forenses certifican que murió 20 horas antes. Y en algún momento te contaron que sea personalmente la versión que después me da mi Antonio Mata, el policía municipal, en una entrevista que le hice años después.
Extrañas y apasionantes historias las que os estamos contando esta noche, quizá a través de unas voces, y por culpa de este señor que está aquí con nosotros, Ricardo, quizá porque esas voces le están obligando a que monte aclare quizá la historia, retraiga de nuevo la historia, la traiga a este tiempo para aclarar todo ese sufrimiento que hay por ahí, ¿no?
Parece que es como darle un caramelo, ¿no?, a un periodista, ¿no? A mí esta película me ha estallado en la cara, ¿no?
Te ha estallado.
Realmente, por eso hablo del regado. Yo buscaba ver cómo trabajan los investigadores.
Ya. Yeah. Y ahí tienes el encarguito. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Ese concurso, tenemos 5 premios esperando, 900, 137, 137, en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Nos vayáis todavía a algunos lugares, algunas voces y algunas conclusiones con ese otro personaje celeste que está ahí, para tratar de traer a la luz alguna de esas entidades que hay por ahí. Y mucho más queremos contaros. Hay historias de gallegas en Canarias, información de gente que viene. Esto es El Espacio en Blanco en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de la segunda edición de este Espacio en Blanco, que me quedo sin voz. 900-137-137 nuestro teléfono. Multitud de llamadas tenemos interesándose por este asunto y sobre todo por el tema de los medios, ¿sabes, Ricardo?
Sí.
Es muy curioso. Ayer tuvimos a María, una vidente, una medio, no me gusta llamarla vidente, y muchísima gente, y me parece que Celeste... Celeste, ¿estás por ahí? Hola.
Buenas.
¿Estás por ahí todavía?
Sí.
Me preguntan que si estás sola o estás acompañada en este momento.
En este momento, pues ahora mismo sola.
No me refiero físicamente. ¿No hay de esas entidades que te visitan de vez en cuando que estén a tu lado esta noche?
Ahora mismo no.
Vale. Contando extrañas historias esta noche con estos señores, hablando de camping, de lugares donde han ocurrido cosas extrañas y sobre todo de lo que contaron las voces. Voy contigo, Ricardo. ¿A qué lugar nos llevas ahora? Hay un tercer lugar que también habéis estudiado en la película. Creo que es una casa encantada.
Es una casa encantada en Cartagena, situada junto a la ladera, un monte de Cartagena. Y es una casa que me gustaría que Antonio también nos contase. Preferiría que Antonio nos hablase de esta casa.
Vale, Antonio.
pues una casa que se construyó a principios de los años 60, la construyeron los propios dueños, era la ampliación de Cartagena, una barriada nueva, era todo monte, ahí supuestamente nunca se ha construido nada, pero desde el primer momento a mí me cuenta la familia que ahí sucedían cosas extrañas. A las hijas, que eran pequeñas, tenían dos en aquella época, a una sobre todo, a la pequeña, cuenta cómo alguien cuando se acostaba al lado de ella y la abrazaba. Convivió durante mucho tiempo con supuestos fantasmas que no solo la abrazaban y la tocaban, sino que se dejaban, entre comillas, ver pasando las sombras. A través de los años, estas chicas se hacen mayores, se casan, se van de la casa, queda solo la madre. La madre llega un momento en que es tanto el agobio que tiene que decide irse a vivir con esta hija pequeña. La hija mayor se ha ido fuera de la región a trabajar y cuando vuelve, como no tiene, vuelve por trabajo y no tiene sitio, decide volver a la casa de la madre. Se reactivan nuevamente todos los fenómenos paranormales. Ella nos cuenta verdaderas barbaridades, como que se encuentra un cuchillo encima de una mesa, encima del pollete de la cocina, cuando ella no había dejado allí nada. O escuchaba cómo pasaban por el pasillo, cómo entraban a la habitación. Ella dice que se tapaba la cabeza por miedo. Bueno, pues conociendo el caso ya de años anteriores, cuando se reactiva, pues habló con Ricardo y decidimos ir. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque nos encontramos como si esas energías dijeran, bueno, aquí estamos nosotros y os vais a enterar esta noche, ¿no? Porque de primer momento empiezan a sucedernos cosas. Sabes que normalmente los investigadores, cuando llegamos a los sitios, siempre vamos a duro pasado, ¿no? Nos tienen que contar
lo que ha ocurrido.
Bueno, pues allí no, allí de momento que entramos empiezan a sucederse los fenómenos paranormales y además a aceptar el, digamos, entre comillas, el cuerpo a cuerpo, al que nosotros le pidamos que nos den pruebas, y ellos esas energías nos las dan y las demuestran. Y lo bueno del caso es que hemos conseguido grabarlos tanto en audio como en vídeo.
Déjame que escuchemos un corte que tenemos que rubrica un poco esta historia.
Solo quisiera una evidencia de que realmente estás aquí. Por eso necesito que enciendas la luz.
¿Y la luz se encendió, Antonio, Ricardo?
La luz se enciende hasta cuatro veces, ¿verdad, Antonio, en este momento?
Efectivamente, no es que sea una cosa aleatoria o que suceda por casualidad, es que hasta en cuatro ocasiones se le pide que se encienda esa luz y se enciende. Lo que hay que contar de este caso es que yo, conociendo que había esos problemas de luz y que estaban sucediendo de hace mucho tiempo, decidimos quitar el automático de la casa, nos alumbramos con velas y con linternas, y aún así la luz del cobertizo, que llevaba mucho tiempo la instalación rota,
que no llegaba corriente eléctrica,
no funcionaba. De repente escuchas como como si dos cables se juntaran y la bombilla, hacía siglos que no se entendía, hacía destellos de luz. Déjame, y conseguimos grabarlo.
Déjame que lo volvamos a escuchar. Es decir, que se había cortado la electricidad, no había electricidad.
De hecho, Mario Zapata y Andrea Lacasia, que son los que graban, al término de producirse esta interacción, de pedir que si nos podéis darla, nos podéis encender la luz, Mario acciona el interruptor sucesivas veces y nos enciende la luz. Ya.
Vamos a volver a escucharlo, si os parece.
Solo quisiera una evidencia de que realmente estás aquí. Por eso necesito que enciendas la luz.
Y luego se escucha una voz ahí, ¿no? También.
Es que este fragmento que estamos escuchando forma parte del teaser de la película.
Ya. Yeah.
Pero aquí hay cuatro momentos en los que Andrea, que se puede ver en la película, Andrea pide a esa entidad que se manifieste y se enciende la bombilla de cuatro formas distintas. En una, el destello, la primera, es bastante fuerte. En la segunda solo se enciende el filamento, ni siquiera se enciende el gas, no se produce esa combustión, eso es muy difícil de hacer.
Yeah.
¿No? En la tercera es un parpadeo muy pequeño, pero en todas se escucha el chisporreteo, se escucha la que se puede oír, ¿no?
Qué lo hemos curioso. Escuchado. Déjame que hable con Celeste casi para despedirla. Celeste,
dime.
¿Tú también estabas en esta casa? ¿También tienes relación con esta casa? ¿O no? ¿O en esta no?
No, en esa casa no he estado yo.
Vale. ¿Los espíritus? Sí, ¿querías decir algo?
No, no.
¿Los espíritus de vez en cuando hacen este tipo de manifestaciones para que sepamos que están ahí, para llamar nuestra atención?
Sí, hombre, claro.
Ya. ¿A ti no te da miedo?
A mí no. Bueno, yo he ido hasta llena de morados.
¿Hasta llena de morados?
¿Por qué? Porque Antonio lo ha visto.
¿Porque te han atacado o porque te han hecho...?
Porque ellos cuando se ponen atascados que quieren una cosa y tú le dices que no, pues te hacen daño también, claro.
Ya. No quiero tenerte más tiempo ahí. Seguramente nos pongamos en contacto contigo para que nos cuentes tu historia personal en otro momento. ¿Te parece?
Cuando tú quieras.
Te doy las gracias. Te mando un beso grandísimo y espero verte por ahí por Murcia, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias a todos.
Gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, un besito.
Hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Esta noche con muchos misterios y con multitud de cosas todavía queremos contaros. También habéis sacado psicofonías, voces extrañas en esta casa, ¿verdad?
En esta casa sí que hemos obtenido muchísimos resultados, muchos resultados muy buenos de los investigadores. Y un resultado que obtuvimos al final, cuando ya se había terminado la investigación, bastante llamativo, que fue tan claro que yo tengo que decir que es la primera vez que yo he pasado miedo durante la postproducción de la película. Tuve que llamar a Antonio y decirle: Antonio, necesito que vengas a casa y me digas qué es esto.
¿Por qué?
Porque hay como una especie de gran fiesta que se produce con mucha claridad y se capta por el micrófono de una cámara que está situada en la barra de una cortina. Cuando de fondo escuchamos a los investigadores que ya están terminando la investigación, se acaba de dar la voz de Antonio, acaba de decir, terminamos ya la investigación, empiezan a recoger sus aparatos y escuchamos unas voces en primer término con el micrófono de la cámara captadas, en las que parece que se están relamiendo, que están diciendo, míralos, aquí están, nos vencen, muévete tú a por la chica, como que se están repartiendo un poco las personas que estamos por allí. Y hay una última voz muy muy clara y muy contundente, con un acento murciano muy marcado, que dice: hoy yo quiero tres almas.
Lo vamos a escuchar dentro de un momentito, pero empezamos por la secuencia que teníamos preparada, si te parece, ¿vale? Hay una primera que dice asesina, que es una voz bastante clara, ¿no? Es la primera que tenemos de esa casa. ¿Cómo surge esta? Rápido, si no puedes contar.
Esta voz creo que se obtiene por... creo que es una voz que obtiene Antonio Pérez.
Sí.
Antonio, ¿cómo surge?
Pues la registro con una grabadora digital, una MR4, y nada, pues estoy en la habitación donde de pequeñas a las dos hijas, sobre todo a la pequeña, le pasaban la mano y le hacían cosas. Bueno, pues aparece como la voz de una mujer que dice de una forma como un poco violenta, o yo la entiendo así, asesina.
Vamos a escucharla. Curiosa la entonación que tiene, violenta también,
violenta.
Dramática. Sí, Antonio.
Sí, que decía eso, que violenta, que dramática, y en esa orden se mueven, ¿no? Las voces, como si teníamos esas muy agresivas y luego, como decía Ricardo, las otras que son como si fuesen muy superiores, ¿no? Como si fueran por encima de nosotros. Bueno, has visto estos, yeah. No sé qué cara ponen. Hoy quiero tres almas.
Vamos a escuchar, si te parece, Antonio, una segunda que parece que dice me quema por dentro, ¿no?
Sí.
Y luego vamos con esa de yo quiero tres almas, que es demoledora. Vamos a escuchar esa que dice me quema por dentro. Yo no sé dónde os habéis metido, pero habéis levantado un avispero de voces y de seres y de tonos y de matices, ¿verdad?
Miguel, si lo escuchas, dice, me quema por dentro. Seguidamente hay otra voz que dice, qué muermo. Y seguidamente otra voz que dice, joderse.
Sí, yo no sé dónde os habéis metido.
Es como... Esta psicofonía a mí me llamó mucho la atención porque tiene mucha personalidad. tiene mucha personalidad y hay como cierto sentido del humor negro, un humor negro, ¿no? Me ya. Quema por dentro, qué muermo, joderse, ¿no? Es...
Vamos con esa otra de las tres almas y yo quiero tres almas, dice, ¿no? Vamos a escucharla. Y vaya forma que tiene de decirlo, ¿no?
Lo vaya forma que tiene de decirlo. Yo llamé a Antonio y le dije, ¿quiere tres almas? ¿Qué almas? ¿Las nuestras? ¿Las almas que se mueven por allí?
Esa te dio miedo a ti.
Esa realmente me asustó. Antonio, aprovechando el descanso del trabajo, se vino corriendo a mi casa y me dijo, tranquilo, pues yo soy un novato en esto, ¿no? Y Antonio en ese sentido me ayudó mucho.
Sí, hay que decir que estamos hablando ya no de una casa encantada. Yo, a través de los años de investigación, creo que estamos hablando de un enclave maligno, porque no solo esa casa, sino la casa de enfrente se hizo y tampoco se pudo habitar nunca, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento.
Tres y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias, contando esta noche algunas cosas que dijeron las voces. Dejamos esa casa, nos vamos quizá a la última, a Olite. ¿Qué es Olite? ¿Qué era Olite?
Pues Olite era el palacio del conde del Valle de San Juan, y que se comenzó a construir en el siglo XVII, lo terminaron allá por 1709, que es el siglo XVIII, fue durante mucho tiempo pues un palacio de veraniego de este conde, y ya allá por 1922 los herederos del conde lo ceden al Estado, ¿no? Y pasa a ser utilizado para fines sociales. En la Guerra Civil Española fue hospital y posteriormente fue un albergue, o en más que un albergue, un orfanato para niños sin padre y niños sin recursos económicos.
¿Y allí qué pasaba? ¿Hubo algún hecho luctuoso? ¿Hubo tragedias?
Sí, allí durante muchísimos años, tú imagínate, fuera un hospital, pues los muertos que allí hubieron. Pero si nos vamos a lo más contemporáneo que tenemos, piensa que se cerró como orfanato en 1975, pues allí ya los niños, que ya son personas mayores, cuentan que y contaban que habían fantasmas y que ellos allí lo pasaban muy mal. Allí eran muy severos con ellos, era un trato militar. No solo era maltrato físico, era psíquico también. Hubo desgracias de muertes de chicos, incluso una vez cerrado ya ha habido gente que nadie sabe ni por cómo ni por qué han ido allí y han decidido utilizar ese sitio para suicidarse. Es un enclave que se las trae.
Vaya sitios. Allí habéis grabado también unas cuantas psicofonías, escuchamos dos y nos vamos despidiendo, si os parece. La primera dice, papá, sal de aquí.
Sí, esto es en esta inclusión que tenemos con la cámara, se escucha primero una voz bastante clara, yo creo, de un niño con lástima que dice, papá. Hay una voz muy difícil de entender, que hemos escuchado muchas veces, parece ser del padre, que contesta, no me dejan, ¿no? Porque dice, papá, sálvame, y una voz que contesta, no me dejan. Luego después una voz de una mujer que dice, tú, sal de aquí. Y después una voz que parece ser de unos niños, que dicen, de un niño que dice, señores, ayuda. Inmediatamente se escucha una voz como si fuera la de la persona que mandaba en ese, o que manda en ese lugar, que es un adulto que dice, abrid la puerta, os voy a matar, abridla ya. Y se escuchan de repente unos pasos, una carrera de niños, unos pasos precipitados en las que los niños contestan, cuidado, parad. Hay que decir que no hay techo practicable en ese edificio, no se puede correr porque el suelo está totalmente derruido, pero suena con mucha claridad esa carrera.
No sé si lo vamos a escuchar todos. Sí, vamos a escuchar esa primera frase que dice, papá, sal de aquí, o algo parecido. Es como un niño, ¿verdad?, que está diciendo.
Es como un niño.
Vamos con la última. Vamos con la última. Esta también me llama mucho la atención, porque ahí se ve el vuelo de una paloma, se escucha el vuelo de una paloma, sí. Y hay una voz que dice...
Hay una voz que dice, paloma, síguelo. Y la paloma, esto se ve en la cámara, se ve en la película muy bien, y la paloma remonta el vuelo inmediatamente.
Sí.
Como si obedeciese. Es como si los animales interactúan con esta realidad, con estas voces que nosotros todavía ni nos creemos, ni comprendemos, ni sabemos de dónde vienen, ni cómo funcionan. Pero la paloma obedece, puede ser casualidad o no. pero
vamos,
es muy llamativo.
Vamos a escuchar y escuchamos ese vuelo de la paloma. Y por otra, síguela.
Sí, podría ser.
Vamos a sacar conclusiones. Nos vamos, Antonio, que después de todo este trabajo, después de todos esos lugares tan tremendos donde habéis estado, después de todas estas historias tan dramáticas, ¿qué se puede sacar en conclusión? Que realmente las voces están diciendo cosas, están argumentando, os dan claves, os dan pruebas.
Hombre, yo los indicios son, todos apuntan hacia eso, ¿no? Porque son ya muchos casos durante muchos años y ya pasamos de que me digan que las voces son interferencias de radio. Son voces que contestan a nuestras preguntas. Nos cuentan cosas que desconocemos, nos sacan de misterios. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo creo que esas voces son inteligentes y que tienen a veces el poder de poder interactuar físicamente con nosotros, aunque pienso estar en un plano que no es el nuestro y que por la circunstancia que sea, hay momentos determinados en que o bien nosotros entramos en el suyo o bien ellos son los que entran en el nuestro.
Ya. ¿Y tu conclusión, Ricardo, después de todo este trabajo de no creer en esto, de no estar metido en estos temas, crees al final realmente que las voces te dicen ayúdanos, que está siendo un instrumento para dar luz a cierta gente y ciertas entidades que están ahí?
Sí, porque aquí se descubre cierto, no quiero ser pedante, pero hay cierto discurso, hay un discurso armado. No, aquí no tenemos voces aisladas que son muy llamativas y son muy claras, sino hay una intencionalidad, hay una estrategia, las voces tienen una estrategia, tienen un objetivo, una insistencia, una recurrencia. Cuando son capaces de corregirnos en una psicofonía, algo que hemos hecho en televisión en un espacio de 9 meses de separación, y decirnos, es que dijisteis esto mal, y cuando siguen insistiendo en las mismas cosas, en los mismos mensajes, y nos los dejan en distintas cámaras y grabadoras al mismo tiempo,
es que algo quieren decir, ¿no?
Es que algo quieren decirnos, ¿no?
Qué curioso. Y todo esto va a ser una película que el otro día lo anunciábamos, vais a presentar esta semana, esta próxima semana.
El 26 de noviembre lo presentamos precisamente en la Alberca, en el Auditorio Municipal de la Alberca, que es donde está el hogar del Castillo de Olite, y hacemos una presentación al público. Es la primera proyección pública que hacemos, y la entrada es gratuita, y la hemos querido hacer en la Alberca en Murcia, pues porque la región de Murcia es el protagonista, ¿no? Yeah. El escenario protagonista.
Estáis todos invitados, lo que pasa es que hay que pillar entrada antes, ¿no?
A partir de las 7 se abren las taquillas y se pueden conseguir invitaciones, y es hasta cumplir el aforo.
Ya. Yeah.
Y esperamos volver a hacer más mientras entramos en contacto con distribuidoras.
Atentos los de América, y si estáis interesados.
Sí, porque queremos llevar la película por todo el mundo. En América Latina se ha visto, en México se ha visto, en Chile se ha visto, en Argentina, a través de Internet. Hicimos un estreno limitado y obtuvimos muy muy buenos apoyos y muy buenas críticas.
¿Hay formas de ponerse en contacto contigo para eso o para tener información de la película, Ricardo?
Sí, a través de la página web, www.lo que nos dijeron las voces.net, se puede contactar directamente con nosotros. Tanto para obtener información de la película como para personas que estén interesadas en la distribución de esta película en cualquier otro lugar del mundo.
Vale, Antonio.
No, yo desde el punto de vista del investigador, yo también diría que se pueden poner en contacto conmigo, antoniopérezmz@yahoo.es, pues para contarme casos, para mostrarme casos que desconozca de Murcia, porque es en la zona en la que me muevo.
Ha sido un placer, Antonio. Espero seguir viéndote, ¿vale?
Igualmente, Miguel. Muchas gracias.
Fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Ricardo, enhorabuena por el trabajo. Espero que tenga mucho éxito, que vaya mucha gente a ver la película y que la puedas comercializar en muchos lugares. Y sobre todo que lleves a cabo esa misión de aclarar ese asunto que las voces te demandan.
Sí.
Y ten cuidado donde te metes, ya sabes.
Sí, ya sabemos dónde no nos tenemos que meter.
¿Vuelvo a repetir la página web?
Sí, es www.loquenosdijeronlasvoces.net.
Echarle un vistacito y ya veréis cómo lo que hay por ahí. Se lo digo a nuestros oyentes. 3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nos vamos hasta Canarias con una información de algunos personajes que vienen. Fran Contreras espera algunas cosas de ovnis y muchas más. Todavía argumentos aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional. No os vayáis todavía.
Unos riñoncitos de cordero al jerez con habas a la menta.
Comer y cantar con María Torres.
Este fin de semana atrévete con los riñones al jerez con habas y menta de Sergio Fernández.
Ya, preparamos al huevo no muy batido, ¿eh?
Y disfruta de la tortilla guisada de Abraham García.
Los fines de semana a la una de la tarde.
Eso me parece un verdadero manjar, ¿eh?
Comer y cantar en Radio Nacional.
No sé si a ti los productos de casquería te gustan.
Descárgate todas nuestras recetas en rtve.es.
Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y nos vamos hasta las islas. Algunos nos seguís preguntando que queréis contactar con Raymond Moody y con Marilyn Rosner. Dos de nuestros personajes famosos aquí en el programa. Atentos, dentro de poquito vamos a tener una entrevista increíble con Raymond Moody, donde abre cosas. Primero se abre él, abre su corazón y nos cuenta cosas increíbles. Pero para los interesados, sobre todo en Canarias, escuchad esta información. Nos vamos a hablar con Maite Padrón. Buenas noches, Maite.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Yo también, de que estés en nuestro programa. Sobre todo recordar de nuevo, ya hemos hablado de ello, pero dentro de poquito, la semana que viene, 26 y 27 de noviembre.
Exactamente, el día 26 y 27 vamos a tener pues a Raymond Moody junto a Marilyn Rosner.
¿Cómo lo has conseguido?
Bueno, pues ahí hemos estado un poco a ver de qué forma podemos compaginar esa agenda que ambos tienen bastante completa. Y bueno, y lo hemos conseguido, la verdad que estamos contentas. Para mí es un privilegio, ¿sabes? El tenerlos a los dos. Marilyn suele venir con frecuencia por las islas, pero Raymond Moody hacía muchísimos años que... No había estado aquí, la verdad es que yo estoy encantada.
Te puedes sentir orgullosa, ciertamente. Y hacía mucho tiempo que no le veía también, y tenemos una entrevista con él que vamos a emitir en breve, deliciosa, de lo mejor que hemos hecho últimamente, súper sorprendente. Qué personaje es Raymond Moody, ¿verdad?
Pues sí, además, mira, admite esa ternura. Yo, fíjate que a pesar de que haya estado por Canarias, a pesar de que yo creo que de los primeros libros que tuve en mi mesilla de noche, recuerdo yo que fue el de Vida después de la vida, que creo que nos pasó a muchos, pero lo he conocido estos dos últimos años en Montreal, por a través precisamente de las conferencias internacionales que Marilyn, ya sabes, que organiza allí.
Sí.
Y de verdad que me quedé realmente prendada, pero no solamente de todo lo que cuenta y de toda esa conocimiento que lleva, ¿no?, sino además de su persona, ¿sabes? Emite una ternura, una dulzura. Realmente, ya digo, yo estoy encantada, ¿no?, de pronto tenerlo por aquí, por nuestras islas.
Sí, señor, toda una suerte. Uh-huh. Déjame, bueno, y el otro personaje es también delicioso, Marilyn Rosner. Comentábamos ahora a micrófono cerrado, Maite, el mogollón que se montó cuando hicimos ese programa especial en las pirámides de Weimar, ¿eh?
Qué bonito, Miguel. De verdad que yo lo recuerdo, pues, y además me emociona recordarlo, porque realmente fue precioso, fue un programa pues lleno de emotividad y fue tan cercano con el público y ustedes, que son un equipo extraordinario, tengo que decirlo. De verdad que los recuerdos son esos recuerdos que siempre perduran ahí, ¿no?
Sí.
Y no en la mente, sino en el corazón, así es que a ver si te animas y vuelves, ¿eh?
Estamos recibiendo invitaciones, vamos a ver si para la próxima temporada, porque este año ya llevamos muchos viajes, prometemos ir por ahí. El próximo año prometemos ir por Canarias a seguir haciendo cosas.
Pues ya me lo apunto, ¿eh?
Y yo también, me encantará verte. Y es curioso porque ese programa, Maite, hemos hecho muchas cosas en el Espacio en Blanco. Aquella otra movida que hicimos en el Teide, etcétera. El programa especial que acabamos de hacer desde Israel ahora, pero ese programa con Marilyn Rosner allí en las pirámides de Weimar fue increíble. Recuerdo cómo se sentó encima de la mesa, ¿verdad?
Sí.
Y cómo empezó a diestro y siniestro a lanzar ahí rayos.
Ella de por sí ya es mágica y el lugar también lo era, ¿no? Yo creo que ahí se unieron como muchas cosas y resultó un programa espectacular. Yo creo que para mí y para muchos de los oyentes que habrán estado allí también, lo deben de recordar a pesar de los años que ha pasado, ¿eh, Miguel?
Sí, el tiempo pasa, el tiempo pasa.
Sí, afortunadamente.
Sí, bueno, pues atentos, oyentes de Canarias, familia de por allí, hay la posibilidad de que conozcáis o que estéis de nuevo con Marilyn Rosner y Raymond Moody, fechas y forma de contacto.
Maite. Mira, te cuento, es el día 26 y 27, va a ser en el Hotel Maritín, que está en el Puerto de la Cruz.
Ajá.
Y bueno, la forma de contactar yo creo que es mediante el blog que tenemos en internet, que se llama La Luciérnaga Maite con Y. Y si no, pues al email, si me permites darlo también.
Sí.
Pues es Maite también con Y, padrón, luego de la N de padrón, una B de Barcelona, @gmail.com. O sea, Maite padrón B, @gmail.com.
Vale, y si no, www.laluciernagamaitecony.com.
Eso es, .com. Ahí también está toda la información.
Perfecto. Pues Maite, va a ser un placer. ¿Cómo me gustaría estar ahí? De cualquier forma, darle un beso fuerte a Marilyn.
Te lo daré, que te quiere mucho.
Un abrazo también a Raymond Moody, que fue delicioso estar con él, y que sigan así sembrando esa luz por el planeta.
Yo creo que sí, que va a ser, desde luego, un encuentro precioso y sin duda único e inolvidable.
Próxima semana. Estamos. Próxima semana, 26 y 27, en el Hotel Maritín del Puerto de la Cruz. Forma de contacto www.laluciernagamaitecony.com. Gracias, Maite Padrón.
Gracias a ti, Miguel. Adelante. Te esperamos por Canarias, ¿eh?
Un beso grande, mi niña.
Un besito, gracias.
Hasta luego.
Ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 35, 2 y 35 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta segunda edición del Espacio en Blanco, con multitud de contactos, multitud de personas que quieren interesarse por las videntes que van pasando por el programa. Buenas noches, Fran Contreras, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Felicidades en tu cumpleaños, aunque sea retrasado. Estás medio malito hoy. Cantidad de llamadas, ¿eh?, de gente interesándose.
Vaya,
es curioso
historia
cuando tocamos estos temas, ¿eh?
Vaya historia.
Y mira que nos gusta
historia
meter miedo a nosotros, pero algunas de las psicofonías han sido poner los pelos de punta, ¿eh?
Yo no sé si se trata de dar miedo o de no dar miedo. Se trata de que Ricardo y Antonio han hecho un trabajo excepcional mostrando lo que ocurre en determinados lugares. Y es parte de nuestra realidad, y nuestro trabajo es contar lo que nadie cuenta. Así que felicidades para ellos y sobrecogedor. Yo he visto la película, al igual que tú, a mí me estremece La Casa Encantada.
Sí, a mí
me estremece sin igual cuando interactúa eso, sea lo que sea. Los testigos contando cómo, qué es lo que han vivido allí, los fenómenos que han tenido que sufrir, que soportar.
Bueno, a mí me estremece lo del camping, si realmente ha sido así, hay tantas víctimas desconocidas.
Y hay que tener cuidado con esas voces. Acuérdate que hicimos un monográfico sobre psicofonías, parafonías, que diría el maestro Germán de Argumosa. Son voces que no sabemos muy bien de dónde vienen y a quién pertenecen, pero sí que es verdad que tienen una inteligencia, que tienen una intencionalidad, que interactúan, que dan pistas. Lo lógico cuando uno va a estos lugares donde han sucedido tragedias es que se manifieste lo que llamaba Meyers, pionero en la investigación paranormal, la teoría de la impregnación, ¿no? Es como una especie de memoria dinámica que aparece ahí. El problema está en cuando interactúa, hay una inteligencia, hay una intencionalidad y te da pistas. Hubo un caso que contamos en la sección de Casas Encantadas muy parecido, Plaza y Janés.
Seguiremos el asunto. Y curioso también, María, que estuvo ayer en el programa, nos contó cuatro cositas y tremendo aluvión de llamadas. Qué increíble que la gente se interese tanto por estos asuntos así, ¿verdad?
Hay
sobre todo
momento,
cuando son gente seria, como pasa con María, con Celeste, que la han criticado porque era un poco parca, no está acostumbrada a hablar en la radio.
Bueno, la han criticado.
Y es una mujer que hay tiene que su don y ahí está. Y no la anda llamando, ni cobra por ello, ni...
Y es lo mejor. Y es lo mejor. Hay que entender que hay personas que no están acostumbradas a hablar en radio o en televisión, y que se vuelven más tímidas o que se ponen nerviosas.
Ahí está su testimonio también. Bueno, ¿a dónde vamos hoy? ¿Qué vamos hoy?
Bueno,
espera, tenemos una noticia una noticia de Televisión Española que nos va a dar algunas claves. Espérate un poquito, es la primera vez, Codex, y ahí va a ser noticia.
Vale. Lo que podría parecer la idea de un guión de cine ha sucedido en la realidad. La catedral compostelana, meta de miles de visitantes, custodiaba desde hace 800 años en una caja fuerte el Códice Calestino como joya del patrimonio cultural de Galicia, la primera y más importante guía de peregrinación a Compostela. La tarde de este pasado martes, los archiveros de la catedral advirtieron que el códice no estaba en la caja blindada y que esta no había sufrido daños. Los peregrinos fueron informados en la misa de esta mañana de lo que algunos consideran el robo del siglo. A ninguno de los muchos escritores que han novelado sobre la catedral se le había ocurrido una trama sobre la desaparición del códice, uno de los libros más importantes del mundo. Esta vez, la ficción ha superado a la realidad.
La ficción ha superado la realidad. ¿Qué pasaba? Había una noticia de Televisión Española que quería que nos lanzaran nuestros compañeros, que daban la noticia de que...
Hace cuatro meses.
El mundo se ha olvidado del asunto.
Y nadie cuenta nada y no se sabe nada. Nos vamos a convertir en este archivo del misterio Espacio en Blanco, en estos enigmas en objetivo, en una especie de Fray Guillermo de Barquesville y su discípulo Alsomac, en el nombre de la rosa, para descubrir la magia y qué es lo que ha pasado con lo que para algunos consideran que es un episodio desconcertante y el robo del siglo XXI, ¿no? Que bien pudiera tener la misma trama de novela o de película, como las voces que hemos escuchado antes.
Déjame que escuchemos la noticia como la daba Televisión Española, nuestros compañeros de Televisión Española.
La Policía Nacional investiga la desaparición del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela. Se trata de un manuscrito del siglo XII de incalculable valor que los responsables del archivo donde estaba echaron de menos el martes por la tarde, según informan hoy varios periódicos gallegos. La Policía Científica busca pistas que permitan dar con esta joya bibliográfica que podría verse en el mercado negro por una muy elevada cantidad de dinero.
Códex Calixtino.
Códex Calixtinus. Bueno,
¿sabes que yo lo vi?
Pues eres un elegido, ¿eh? Porque normalmente yo las veces que he hecho el Camino de Santiago, al llegar a la catedral, lo que ve todo el mundo es la réplica. El códex está guardado en una caja fuerte y muy poquitos.
Muy buenos contactos que tenemos ahí en Santiago. Tenemos en Santiago de Compostela en la catedral.
Yo he visto algún códice, pero no el códex Calixtinus. Y a lo largo de estos minutos vamos a descubrir que lo que has visto es un auténtico objeto de poder, un libro mágico, y seguramente toda la familia de Espacio en Blanco, los oyentes, vean ahora los códices, o después de esta sección, es lo que vamos a intentar, con otros ojos, de otra forma.
Cuéntanos, ¿qué era el códice?
Bueno, rápidamente, no se sabe cuándo fue sustraído. Los responsables de la catedral se dieron cuenta el día 5 de julio, 24 horas después se ponía la pertinente denuncia, a las 7 de la tarde, comenzaba la investigación policial. Desde hace 4 meses, Brigada Científica de Madrid, Brigada Judicial de Santiago, Brigada de Patrimonio de la Guardia Civil, se activaron y están activados los protocolos de seguridad europeos, control de mercado de arte en casas de subasta y en coleccionistas. Más de 200 especialistas están trabajando en su búsqueda y transcurridos estos 4 meses, nada, silencio absoluto. Hay cosas curiosas que convierten esto en una trama detectivesca. Y quizás en el robo del siglo XXI. Al archivo solo tienen acceso 3 personas, 2 colaboradores y el deán. La sala tiene diferentes cámaras de seguridad, pero ninguna sobre o apunta al códice. Se encontraba, como te he dicho, guardado en una cámara fuerte, en una cámara blindada, que no estaba forzada. No estaba asegurado, su precio es, o su valor es incalculable, y a día de hoy las fuerzas de seguridad, que están trabajando arduamente, bueno, lo único que tienen claro es quién lo hizo sabía lo que buscaba y quién lo hizo sabía cómo llegar a él. La rueda de prensa que daba el deán del archivo de la catedral, José María Díaz, y Miguel Cortizo, delegado de gobierno en aquellas fechas, hace 4 meses, era esta, Miguel.
Hay controles en todos los ángulos del claustro, de modo que queda fotografiada toda persona que pueda entrar. Y todo eso recogido de todos estos días está ya en manos de la policía.
Existe una zona de dependencias de acceso muy restringido. Bueno, no quiere decir que no pueda haber gente que por una razón u otra saiba lo que hay y consiga entrar.
Curioso porque, como tú dices, no estaba forzada la caja fuerte. Alguien sabía muy bien lo que quería y cómo conseguirlo, ¿eh?
Quien lo hizo sabía lo que buscaba y cómo llegar a él. Solamente 3 personas tienen acceso a esa caja fuerte. Se presupone que se sustrajo una semana antes. Nadie se dio cuenta hasta ese día 5 en el que se dan cuenta de que había desaparecido.
Alguien dice que se habían dejado la caja. De vez en cuando la caja fuerte se quedaba abierta porque
siempre
hacían cosas.
Y con la llave puesta.
Ya, yeah, o sea que sería fácil.
De hecho, se han tomado medidas en diferentes templos, monasterios e iglesias para que no vuelva a suceder esto. Bueno, ¿qué es el Códex Calixtino? Bueno, habría que encuadrarlo dentro del Liber Sancti Jacobi. Está escrito en 1109, publicado en 1134, y según una bula de Inocencio II se da a entender que el autor es un monje cluniacense llamado Américo Picut, que acompañado al Papa Calixto II en su peregrinación a Santiago lo escribe, de ahí su nombre, Códex Calixtino. Este ya es el primer misterio. No hay pruebas de que eso sea real. Es decir, se sabe que es anónimo. Consta de 5 libros y 2 apéndices, 225 folios de pergamino escritos a 2 caras. El texto es a una columna, con 34 líneas por página. El primer libro es de carácter litúrgico, el segundo hagiográfico, el tercero y el cuarto es de naturaleza histórica, y el quinto es el que más conoce la gente, que es esta especie de guía para peregrinos. Pero, ¿qué es el Códex Calixtino, Miguel? Pues Ramón Villares, presidente del Consejo de Cultura de Gallega, nos lo contaba.
El códice es un monumento al culto al apóstol. Es una loa de todo el hecho jacobeo, de la traslación de los restos y de la existencia del sepulcro del apóstol Santiago aquí, de toda la liturgia vinculada al apóstol Santiago y a la celebración de su estancia aquí. Aparte de eso, tiene un libro cuarto que se llama La historia del falso Turpín, que vincula el hecho jacobeo con Carlomagno y por lo tanto con la Europa carolingia, y el libro quinto, que es una guía de peregrinos.
3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Déjame que tenga un recuerdo para uno de mis maestros, José María Caideda, un maestro de estos temas, editor, escritor, pintor, tiene un museo con un montón de reliquias en, a ver si me acuerdo cómo se llama el pueblo, me acordaré. Y él fue el que hizo la primera
copia de este
libro. Yo recuerdo que estuve con él en la catedral presentándolo, fue un momento también muy 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 especial. Allá donde esté, José María, gracias por abrirnos siempre las puertas de esos otros mundos.
Pero eso era el códex, nos lo contaba Ramón Villares, presidente del Consejo de Cultura Gallega. Sabemos más de la historia del códex. El Códex Calixtino fue copiado por al menos 4 manos, 2 de ellas muy similares. Los especialistas al autor la conocen, o al primer autor la conocen como Scriptor I. El manuscrito original constaba de 27 cuadernos. Las anotaciones marginales que los canónigos dejaron en el manuscrito demuestran que el códice fue usado y leído hasta el siglo XVI. En el siglo XVII el códex deja de interesar y cae en el olvido, y ya es en el siglo XIX, gracias a 2 sacerdotes, Fidel Fita y Aureliano Fernández, que escriben un libro que se llama Recuerdo de un viaje a Santiago de Galicia, donde dedican varios capítulos al códex y a lo que cuenta el códex. Bueno, cuando cobra una popularidad y empieza a tener el valor que tiene. Mucha gente cree que es un libro de viajes,
decir,
quizás el primero.
La primera guía de viajes del Camino de Santiago, además.
Craso error. Sí es un libro en el que se demuestran lugares, costumbres, gentes, peligros. La verdad es que vertebra lo que es la calle mayor de Europa, como es conocido en aquel tiempo al Camino de Santiago. Pero, ¿es un libro de viajes exactamente? Esa pregunta se la hacíamos al catedrático de Filología de la Universidad de Santiago, José Manuel Díaz, y él nos contestaba esto.
Más que un libro de viajes, es un libro para viajar. Es distinto, es una guía. Y como tal guía, consiste en una serie de informaciones importantes. Es decir, a partir de tal ciudad se entra en tal territorio, se entra en tal reino, la gente es así o es asán, tienen estas costumbres, son buenos o son malos, son caritativos, no son caritativos, el agua es buena, el agua no es buena, ojo con los mesoneros, ojo con los hosteleros, ojo con los otros viajeros.
Es una guía de viajes, en definitiva, no. Te va diciendo, dando consejos de lo que vas a encontrarte por ahí.
Pero no un libro de viajes, y además es, lo que sí que es verdad es que hay una historia que algún día deberíamos de abordar y de profundizar. El Códex Calixtino para muchos es una gran operación de evangelización, de cristianización, vaya como estoy esta noche, del camino de las estrellas. Aparece en un momento con la orden del Cluny el obispo Gilbert provocando y promoviendo y publicitando todo lo que es la ruta de las estrellas. Y hay quien ve en el Codex Calixtinus no solamente una joya del patrimonio cultural, religioso de nuestro país,
una campaña de marketing,
sino una campaña de marketing para cristianizar ese camino que para muchos, para mí que soy peregrino, hemos recorrido, que era Camino de las Estrellas al final de Finisterre. Bueno, ¿qué es lo que hace un códice distinto a cualquier otro códice o a cualquier otro libro? Los libros para mí, para todos, Miguel, para ti también, lo sé de buena tinta, son algo muy especial. Son objetos que tienen vida propia, ¿no? Que se hacen con una serie de emociones, donde plasmas alegrías, decepciones, satisfacciones, tristezas, que cubre un tiempo con un trabajo. Pero ¿qué es lo que hace un códice distinto a cualquier otro manuscrito? ¿Cuál es su magia? Son objetos de poder. Y esto nos lo contaba Francisco Prado, profesor de Historia de Arte en la Universidad Complutense.
A diferencia de un libro moderno, que es un objeto inerte, un manuscrito medieval tiene una dimensión de objeto vivo, porque cuando uno ve la superficie del pergamino, encuentra restos de su origen en una piel animal. Además, la epidermis del pergamino registra el paso del tiempo, las arrugas del tiempo, y también los estratos de la historia, incluso la memoria de las huellas dactilares de todos aquellos que han manejado el códice, desde reyes, santos, canónigos hasta delincuentes.
Es un objeto de poder. Quien lo tenga ahora debe estar,
decía Francisco Prado, hasta delincuentes, porque sí. Bueno, estamos ante un libro que es casi mágico. ¿Qué interés hay? ¿Quién podría estar detrás de ese robo?
Déjame que te pregunte antes, ¿tiene dibujitos?
Sí, claro, tiene todo tipo de ilustraciones.
Muy bonitas además.
Todo tipo de ilustraciones. No son los 5 libros, van con los apóndices.
Estampas serían los santos.
Los 225 folios de pergamino escritos a dos caras y el texto a una columna con las 34 líneas por página. ¿Quién podría estar interesado en robar eso? Te tengo que decir que después de hablar con la Brigada de Patrimonio y Cultura de la Guardia Civil, en los últimos 30 años solamente ha habido un robo por encargo en arte. Es decir, no sabemos si esto será un robo por encargo. La pregunta nos la contestaba Manuel Moleiro, editor de Réplicas de Códices, y Ramón Izquierdo, director del Museo de Catedral de Santiago.
Es difícil saber quién puede estar detrás del robo del Códex Calixtinus. Yo creo sinceramente que ha sido más un hecho de oportunidad de alguien próximo que lo ha visto y se lo ha llevado. No creo que fuera difícil ni nada problemático, por lo que se ha explicado y por lo que se sabe, llevarse el Códex Calixtinus.
No sé si decir involucrado, suena dura la palabra. Lo que yo creo que sí que ha debido haber, por la limpieza con la que se ha dado el caso, ¿no?, la desaparición, robo, hurto, lo que sea, del códice, me parece evidente que cierta ayuda por acción u omisión desde el interior puede haber habido.
Ojalá no haya sido simplemente un descuido. Quien lo tenga no lo haga terminar en un basurero por ahí, sino que lo esté cuidando, que lo devuelva, por lo menos que lo cuide. No deje que se estropee una joya como esta.
Se han activado los protocolos de seguridad en este tipo de casos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Están puestos sobre aviso las casas de subastas más conocidas. Están puestos en aviso los coleccionistas. No está asegurado y el valor es incalculable. Claro, la pregunta es, si fuera un robo por encargo, ¿se podría vender? Manuel Moleiro, editor de Códices, nos da la respuesta.
Es complicadísimo que esto se pueda vender, a lo menos en una subasta, en Sotheby's, Christie's, en una casa relevante. Esto se podría vender en una galería o un sitio de subasta de tercera, de cuarta, de quinta generación, o de quinta generación, quería, de quinta categoría, que se vendiera a personas muy determinadas, ¿no? Y por un precio insignificante, irrisorio, es decir, que se vendiera pues por menos de 1 millón de euros o se vendiera por una cantidad ínfima en ese sentido, ¿no?
precio irrisorio, 1 millón de euros, el valor que debe tener. Ojalá lo podamos volver a conseguir sin que no lo estropeen por ahí. Dime, sí.
La pregunta es, bueno, el por qué y quién, ¿no? Porque es que quien lo hizo sabía lo que buscaba y sabía cómo llegar a él. Solamente había 3 personas autorizadas, ya te lo hemos comentado antes, 2 colaboradores y el deán. La sala tiene diferentes cámaras que no han dado todavía pesquisa alguna. Ninguna de ellas enfocaba el códice. Se encontraba en una cámara blindada que no estaba forzada, no estaba asegurado. Bueno, hablamos del Codex Calixtinus, hablamos de libros mágicos, de libros sagrados. Seguramente este detalle lo desconozca mucha gente. Pobre de aquel que haya robado el Codex Calixtinus, porque al igual que muchos códices de aquella época y muchos libros sagrados, están... pesa sobre ellos una maldición. Si quieres, escuchamos en qué consiste esa maldición y de qué va de la mano de Francisco Prado, profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense.
El propio códice tiene mecanismos de autoprotección, porque es curioso que en la bula del Papa Inocencio II, contenida al final del códice, donde se registra el nombre de uno de los autores más conocidos del códice, que es Aimérico Picó, también contiene una especie de maldición o descomunión y anatema contra cualquier persona que ataque a los portadores del códice en el camino de Santiago o que intente llevárselo contra derecho o sustraerlo del archivo de la Catedral de Santiago una vez que se encuentre en el archivo.
Ya sabéis, si este programa llega a esta gente que tenga indicios de ese códice, que tiene también su maldición.
Hay muchos códices. Ramón Llull, uno de los grandes de ilustres, ponía muchas maldiciones en muchos de sus libros, y quizás la primera referencia a maldiciones las tenemos en unas tablillas griegas que se ponían debajo de las casas, llamando a los dioses infernales para maldecir casas, templos, cuevas. Es muy propio. El poner maldiciones en los libros, en los códices, era porque hay que hacer un viaje con la imaginación en el tiempo. En un mundo en el que lo que daba más miedo era el propio Dios, ningún ladrón se atrevía a condenar su alma. Y la mejor arma para que no fueran robados códices, manuscritos, cualquier tipo de legado que entrara en una biblioteca era que recayera una maldición sobre a quien que se atreviera a sustraerlo, a robarlo, a dañarlo o cualquier tipo de cosa. De todas maneras, el Codex Calixtinus, en una de sus 5 cuartetas o de sus 5 cartas, habla de las inundaciones a las que sobrevivió, a los incendios a los que sobrevivió. Incluso da un detalle muy curioso para los peregrinos. Es la primera referencia que hay a los concheiros. En el Codex Calixtinus se cuenta cómo los peregrinos llegaban hasta Finisterre y recogían conchas. Eran los llamados concheiros, porque luego tenías a los romeros, que eran los que peregrinaban a Roma, o a los palmeros, que eran los que venían de ultramar. Bueno, el Codex Calixtinus es un misterio abierto. Esperemos que dentro de poco tengamos noticias y que aparezca sano y salvo. Se cumplían 800 años del aniversario de la Catedral de Santiago el pasado mes de julio, 800 años en los que estaba ese Codex Calixtinus. Hoy hemos hecho un poco de Fray Guillermo de Barkesville y su discípulo, Adalso de Malc, en busca de un misterio escrito.
Bueno, Fran, esperemos que tengamos buenas noticias, que dentro de poco podamos recuperar ese códice, esa joya de la humanidad. Gracias, mejórate, seguimos viendo, ¿vale?
Una cosita para despedirnos. Nos han llamado muchos oyentes que a las 2:30 en Castellón han visto, si no sobrevolar, pasar una gran bola incandescente de color azul. Así que seguimos investigando el mundo de los no identificados, seguimos recibiendo notificaciones, que nos llamen, que nos escriban, una bola azul vertical de Castellón en el Levante a las 2:30, a ver si hay más notificaciones.
Gracias, buena semana, nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Ser feliz, mejor ser aquí. Felices.
Y a punto de terminar, teníamos un concurso y había 5 premios que han sido para Juan Villarrubia de Asturias, Charo López de Castro de Bilbao, Juan Torres de Palma de Mallorca, Emilio Llorens de Cáceres y Luis María Esteban de Huelva. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese premio, ese pequeño regalo para agradeceros que estáis ahí. Seguimos mandando saludos a toda la gente que está conectada en la radio online en Beijing, vemos ahora en Buenos Aires, en Taipei, se acaban de conectar también, y en todos esos lugares del mundo, en Londres. Un placer que estéis ahí escuchándonos, aunque no podáis conectaros o sintonizar a través de la sintonía de Radio Nacional, lo podéis hacer a través de la radio online entrando en la página web. Gracias, saludos para todos. Feliz semana, en 6 días más. Mañana esa votación, vivimos momentos históricos y nosotros somos protagonistas, queremos estar ahí. En 6 días, como digo, nuevos temas, no os lo perdáis, igual que la radio que continúa aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Gracias Rubén de Felipe por nuestro sonido esta noche. Nos vemos, cuidaros mucho, ha sido un placer estar juntos.